Program 614. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 614. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo unas fuertes palabras para ustedes de la palabra de Dios. También tengo unas cartas y música. Antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este programa. Padre, unge este programa. No dejes que nada quede oculto en este programa. Muéstrale a la gente en este programa la realidad, la verdad de la palabra de Dios, para que sepan que no pueden echar a perder ningún fragmento de la palabra de Dios. Así como no desperdiciaron las 12 canastas de los fragmentos de pan que quedaron después de que alimentaste a los 5,000 hombres y la cantidad de mujeres y niños. Porque cada fragmento es importante. Los hombres no viven solo por el pan carnal, sino por cada palabra que es carne y la sangre que fue pronunciada por el Todopoderoso. Señor, abre el reino de los cielos y abre el corazón y el espíritu de cada persona para recibir las palabras vivas que me das. Señor, causa que cada palabra sea registrada en los corazones y los espíritus de todos. Señor, haz todo que sea consumido como si fuera la cena más importante que jamás hayan tenido en su vida. Ata a Satanás, abre puertas para nosotros y tráenos más y más finanzas para que podamos terminar rápidamente con la obra que nos has dado de limpiar la tierra de toda maldad. Te pido estas cosas en el fuerte nombre de Jesús. Y todos dicen, ¡amén! Bueno, ahora vamos a tocar una canción. Hay un carro o coche que bajará a recoger tu espíritu después de que hayas servido al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, alma y fuerza, y hayas aplicado la palabra de Dios en tu vida. La canción que estamos a punto de escuchar se llama Dulce Coche. La canto yo junto con G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps. Baja, Dulce Coche.
Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. Bound and easy, well, I got a home on the other side. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. Bound and easy, well, I got a home on the other side. Well, Ezekiel went down in the middle of the field. He saw an angel working on a chariot wheel. Wasn't so particular about the chariot wheel. Just wanted to see how a chariot feels. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. Bound and easy, well, I got a home on the other side. Well, Ezekiel went down and he got on board. Chariot wasn't bumping on down the road. Zeke wasn't particular about the bumping on the road. Just wanted to lay down his heavy load. Why don't you swing down, chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. Bound and easy, well, I got a home on the other side. Well, I got a father in the promised land. Ain't gonna stop until I take his hand. Rock me, Lord, rock me, Lord. Bound and easy, well, I got a home on the other side. Why don't you swing down, chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride.
sweet chariot stopping, let me ride. Swing down chariot stopping, let me ride. Rock me Lord, fine and easy. Well, I got a hump on the other side.
Alabado sea el Señor. Yo tengo un hogar en el otro lado, y ustedes también lo tendrán, mientras que no rechacen ninguna de las palabras del Señor. Como hicieron en el sexto capítulo del libro de Juan, el Señor dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y los que escucharon dijeron que lo que decía Jesús era difícil de recibir. Bueno, hay más cosas que también son difíciles de recibir en la Biblia, pero este versículo es el que distingue a los que de veras son del Señor y los que son del Anticristo. Si tú no bebes la carne, la palabra de Dios, y yo estoy hablando acerca de toda la palabra de Dios, yo hice 2 o 3 mensajes acerca del tema muy controversial de los que son padres de muchos hijos por diferentes mujeres. Bueno, estas cosas son parte de la palabra de Dios y hay que comerlo porque es parte de la palabra de vida. De cierto, dice el Señor, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que Jesús es la palabra de Dios. Si no comes la palabra de Dios y bebes su sangre, que es su espíritu, no tienes vida en ti. Moisés tenía 3 esposas, y en los mensajes pasados les dije a dónde se encuentran las escrituras que confirman estas cosas. Luego, David y Gedeón, y tantos más en la Biblia, también eran polígamos. El Señor no requiere que un hombre sea un polígamo, y la mayoría de los hombres no deben de ser polígamos. Pero si dicen que la poligamía no es del Señor, son ignorantes o diablos. Porque es plano que la palabra de Dios es la carne del Señor, y la vida está en la sangre, que es espíritu. Todas estas escrituras fueron dadas por el Espíritu Santo. Leí el versículo 54 del sexto capítulo de Juan el otro día, pero no lo expliqué de esta manera, porque toma tiempo para que la gente reciba la palabra de Dios. Muchos han sido enseñados según el anticristo por tanto tiempo que piensan que las enseñanzas anticristo son santas y que la palabra de Dios no es santa. Y el Señor dijo que en los últimos días la gente consideraría lo bueno malo y lo malo bueno. Y no hay nada bueno más que la palabra de Dios. La Biblia dice que en los últimos días convertirán la palabra de Dios en algo malo. El versículo 54 del sexto capítulo de Juan dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El comer la carne de Jesús es comer la palabra de Dios, y la ley de Moisés está incluida y nunca condena la poligamía. El papá de Samuel tenía 2 esposas, y Samuel era otro gran hombre quien vino de una familia polígamo. Su padre tenía 2 esposas, y tienen que comer de estas palabras, tienen que comer de la carne de Jesús. Si dicen estas cosas pasaron en el Antiguo Testamento, bueno, así no es. La palabra de Dios no cambia. El libro de Apocalipsis declara que las tribus de Israel e Israel era Jacob. Fueron Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios cambió su nombre a Israel. Y él era judío y tenía 2 esposas y 2 concubinas. Y las 12 tribus de Israel salieron de sus lomos. Si ustedes piensan que estas cosas son malas, entonces no podrán entrar al reino de los cielos, puesto que estas cosas son la carne del Señor. El Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, que es el Espíritu, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo no estoy diciendo que todos los hombres deben de tener muchas esposas, puesto que la mayoría de los hombres no pueden ni sostener una sola mujer y sus hijos. Si supieran las estadísticas de los tantos infieles que no sostienen a sus hijos y usan como su excusa que es difícil conseguir trabajo. Bueno, el hombre que está trabajando para el Señor no tendrá dificultad consiguiendo trabajo. Siempre podrán mantener a sus hijos si se encuentran en una verdadera iglesia del Señor. El Señor dice en el versículo 55, «Porque mi carne es verdadera comida». En otras palabras, mi palabra, el pan de la vida, es verdadera carne. El Señor dejó su paz con nosotros, dejó su palabra con nosotros. Si tenemos su palabra, tendremos paz. Dice también, mi sangre es verdadera bebida, la cual contiene la vida de Dios, que es Espíritu. Continuamos con el versículo 56 del sexto capítulo de Juan, y dice así. El que come mi carne y bebe mi sangre. En otras palabras, los que creen en cada palabra de Dios para poder absorber el Espíritu vivificador en ellos. El que come mi carne recibiendo toda la palabra de Dios y bebe mi sangre del Espíritu, en mí permanece y yo en él. Versículo 57 dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come. En otras palabras, coma de la palabra de Dios. Y la Biblia dice claramente que la palabra se convirtió en carne. La palabra se convirtió en carne, y pueden leer acerca de esto en el primer capítulo de Juan, versículo 14. El primer versículo de este capítulo dice, en el principio era el Verbo. Así que el Todopoderoso es la palabra o el Verbo. No pueden jugar ni ignorar al Dios quien crió los cielos y la tierra y cada uno de nosotros. Él es el Verbo y tienen que recibirlo a Él, la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. El versículo continúa diciendo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora vamos a pasar al versículo 14 de este mismo capítulo, que dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Así que por supuesto que Dios dice, yo, la palabra de Dios, soy carne. Y solo vine a la tierra para transmitir estas cosas a ustedes, quienes están escuchando. La palabra de Dios está siendo transmitida. Y si se avergüenzan de mi palabra, que soy yo, Jesús entonces, yo también me avergonzaré de ustedes ante mi Padre y los santos ángeles. Así que por supuesto que Jesús derramó su sangre, y agua también salió de su costado. Dijo Jesús, como me envió el Dios vivo, la palabra, y yo vivo por el Padre. Así que el Padre lo envió, y el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que en el principio era el Verbo, así que era Dios mismo, la palabra de Dios que vivió entre nosotros, y Él se llama el Padre Santo. Y Jesús vivió por el Padre, el Espíritu Santo. Por tanto, el que come de Jesús o la palabra de Dios, el pan de vida, la palabra hecha carne, tal vivirá por él. Continuemos con el versículo 58 del sexto capítulo de Juan y dice, este es el pan que descendió del cielo para morar entre los hombres. La palabra de Dios fue dada a los profetas antiguos que creían en la palabra y que no la desecharon con desdén, porque los que así hacen con la palabra de Dios serán desechados con desdén. Y no solo eso, sino que serán echados al infierno, porque la palabra de Dios es Dios, y la palabra de Dios es lo que crió los cielos y la tierra, y la plenitud de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios. Dios habló palabras. Puso en acción a Jesús diciendo, sea la luz, y fue la luz, instantáneamente. Regresando al versículo 58 del sexto capítulo de Juan. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. No se confundan pensando que el maná que envió el Señor es el mismo maná que soy yo. Vuestros padres comieron de ese pan y están muertos, puesto que ese pan no contenía en él vida eterna. La Escritura dice que el que come de este pan vivirá eternamente. ¿De qué clase de pan habla? De él mismo. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la plenitud de la Deidad corporal. Continuemos con el versículo 59 que dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ya he leído estas escrituras, pero es importante leer estas escrituras una y otra vez. Yo sigo leyendo acerca del Papa y que viene, y los medios noticieros están tan felices, aunque el gobierno no está supuesto de prestarle atención más a una religión que a otra. Sin embargo, este gobierno anticristo está humillando a cada verdadera iglesia y exaltando al Papa. Bueno, el Papa teme morir, porque si no, no estuviera andando en un coche especial, todo armado. Él teme morir así como lo temió Juan Pablo II. Es porque son homosexuales y la homosexualidad es contra la palabra de Dios. Y hay que tragarse y consumir toda la palabra de Dios. La homosexualidad es del diablo. Y si creen en ello y reciben eso y hacen estas cosas, no habrá manera posible de que podrán entrar al cielo. Si se arrepienten, las cosas cambian. Yo he estado predicando el arrepentimiento por mucho tiempo. Verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, y él tenía más que 12 durante ese tiempo. Al oírlas, muchos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? También es dura la palabra que dice que David, el niño del ojo de Dios, hizo todo bien, a excepción en el caso de Urías, donde David se casó con la mujer de Urías, y eso es adulterio, no aceptado por el Señor. Pero el casarse con más de una mujer sí es aceptado por Dios. No es adulterio ni fornicación si el hombre está manteniendo a sus mujeres y a sus hijos y los ama. No es adulterio ni fornicación. Y no hay ningún lugar en la ley de Dios donde Dios ha dicho que ningún polígamo entrará al reino de los cielos. De hecho, hay más divorcios entre los matrimonios donde hay solo una mujer que en matrimonios polígamos. El porcentaje es solo 2% entre matrimonios polígamos, porque los hombres polígamos no andan en las calles como andan los hombres que están casados con solo una mujer, buscando más mujeres. Permanecen en sus casas cuidando a sus hijos y con seriedad toman el matrimonio. Continuemos con el versículo 61 que dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, como hacen hoy en día con la poligamía, incluso cuando el Señor manda a alguien a ser un polígamo, Él les dijo, ¿esto os ofende? ¿Les he hecho algo para que se ofendan? Les estoy diciendo que yo soy la palabra de Dios. Están supuestos de comer mi carne. Yo soy el pan de vida. Continuemos con el versículo 62 y dice, pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Cambiarán sus pensamientos de mí si me vieran ascender al reino de los cielos como hizo Jesús? Y así verán a los dos testigos. El Señor lo hizo para mostrarles a todos que Él es Dios. Nadie jamás ha testificado nada así. Continuemos con el versículo 63, que dice, el Espíritu es el que da vida. Bueno, pueden decir que Elías también fue visto entrar al reino del cielo. Bueno, pero Elías no era Cristo. Elías tuvo que regresar a morir. Jesús murió solo una vez y está vivo para siempre. No morirá más. Así que todo aquel que recibe todas las palabras de Jesús tendrá vida eterna. Todo aquel que come el pan de vida, las palabras de Cristo que son espíritu y vida, es el Espíritu Santo que vivifica, que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la entera palabra de Dios es Jesús. Y él le dijo a David, ¿por qué has tomado la mujer de este hombre? Yo te di las mujeres de Saúl y las hijas de Israel y de Judá. Y si no hubiera sido suficiente, si me hubieras pedido más esposas, te las hubiera dado tantas que hubieras querido. Así que, ¿por qué tomaste la mujer de este hombre? Esto es la palabra de Dios, el pan de vida, y hay que recibirla así como hay que recibir que tenemos que comer de su carne, la palabra de Dios, y beber su sangre. Hay que recibir toda palabra de Dios. Continuemos con el versículo 64 que dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús dice que los que creen serán salvos, y los que dudan serán condenados por toda la eternidad. Ahora reciban estas palabras porque son verdad. Si estás cometiendo adulterio o fornicación, terminarás en el infierno, a menos que te arrepientas. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, los que dudaban y que pasarían la eternidad en el infierno, y quién le había de entregar. Verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado el del Padre. Estoy leyendo directamente de la Santa Biblia. El Señor nos da fe para creer, puesto que sin fe es imposible creerle a Dios. Ser salvo, ser sanado. Ahora vamos a leer Juan capítulo 6, verso 66, y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O andamos con Jesús o no. Y para mostrar que estas cosas no convinieron a Jesús en lo absoluto, en el versículo 67 Jesús le dice a los discípulos que llamó en el principio. Dijo a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Verso 68. Le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que Jesús, solo Jesús, es el pan de vida. Solo Jesús es la bebida, el Espíritu Santo. Continuemos con el versículo 69 que dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? Jesús los escogió a ellos, ellos no escogieron a Dios. O, hay que creer en Dios o rechazarlo. O andarás en el camino del Señor o terminarás en el infierno. Si te piensas alguien tan bueno sin creer en la palabra de Dios, mientes, no eres bueno. Ahora vamos a pasar a leer unas cuantas cartas que nos han llegado. Y la primera viene de Ghana, África, y dice así. Querido Pastor Tony, me alegra mucho poder enviarle esta carta. Espero que se encuentre bien. Yo me encuentro bien también. Mi razón principal por escribirle esta carta es para darle las gracias por la obra que Dios está haciendo a través de usted. Que el Señor lo premie de toda manera. Pastor, hay muchos recibiendo la salvación por medio de sus materiales. De hecho, los que una vez adoraban otros dioses están naciendo de nuevo como cristianos. Muchos están desesperados por recibir más de sus boletines. La última vez que le escribí una carta, usted me envió el libro El Mesías, de veras que edificó mi vida cristiana. Y este libro está haciendo milagros en este pueblo. El pastor Alamo comenta diciendo, este libro El Mesías habla acerca de las 333 profecías en el Antiguo Testamento que predicen cómo nacería Jesús, cuándo nacería Jesús y qué haría, y cómo sería traicionado por 30 pedazos de plata clavado en la cruz, y que derramaría su sangre en la cruz por la remisión de todos nuestros pecados. Y todas estas cosas fueron logradas por Jesús, y mucho más cubierto en este libro. Solo mencioné unas cuantas cosas del Nuevo Testamento. Continuemos con la carta y dice, este libro está haciendo milagros en este pueblo, así como atrayendo a muchos al reino de Dios. Que el Señor abra la puerta de prosperidad en su vida, en la vida de su familia y en su ministerio, suyo en Cristo, Aarón Asua de Liguanta, Ghana, África. El pastor Alamo comenta diciendo, para mí, la prosperidad es ganar muchas almas y poder seguir adelante en el Espíritu, como me llamó a ser el Señor. Y el Señor me ha mostrado estas cosas, y los que me escuchan estarían prosperando en recibir las Escrituras que les he mostrado. Pueden leerlas ustedes mismos, y la palabra de Dios no cambia, como dice el Anticristo. Noten también que los medios noticieros y el gobierno exaltan al Papa, lo cual no están supuestos de hacer. Este hombre es el peor hombre del mundo. Por un lado, de su boca dice que está tratando de deshacerse de la homosexualidad, cuando él mismo es un homosexual. También predica que los hombres son muy débiles y que hay muchas tentaciones en el mundo, y que tenemos que ser misericordiosos. Bueno, hay que tenerle misericordia a los que abusan de jovencitos y de jovencitas, asesinando a millones de niños. El Papa clama que está contra aborto, cuando él es que controla a cada presidente, y ellos hacen lo que él les manda hacer. ¿Por qué piensan que el presidente es el que fue el que le dio la bienvenida? Es porque es su amo. Su jefe estaba en camino. Yo sé que he viajado por avión de un lugar al otro, pero el presidente nunca ha salido a bienvenirme. Y así es. La Biblia dice que hay que tener cuidado con los que todos aman, porque una persona que de veras es del Señor no es amada por los del mundo. Son odiados. Así que cuando ven a alguien siendo exaltado como el Papa, sabrán que es el diablo. ¿Cómo lo sé? Es porque Jesús es la carne, el pan de vida, y la palabra de Dios lo dice, y si no lo creen, no son salvos. Si quieren seguir siendo tercos creyéndoles al Papa y a los falsos profetas, nunca serán salvos. Pasarán la eternidad en el infierno, y al fin, la muerte y el infierno serán arrojados en el lago de fuego con Satanás y sus ángeles. Y no dejen que nadie les diga otra cosa, puesto que lo que les digo es la palabra de Dios. Así que el Señor dice, yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí. Pero después de conocerle, mejor es que lo escojan a él, la palabra de Dios. Si no, todo lo que hiciste en tu vida, que consideraste algo religioso o santo, yo no soy un religioso, soy un salvacionalista. La religión es del diablo, pero la salvación es del Señor. La religión nunca ha salvado el alma de nadie, pero Jesús es el único que puede salvar tu alma. Las religiones son malas. Traté de entender esas iglesias antes de ser salvo, pero las encontré tan repugnantes. No conocía a Dios, pero después de atender las iglesias le clamé diciendo, «Señor, si estás allí, si hay tal cosa como tú, y si la gente en esa iglesia es de ti, prefiero estar en el infierno. No quiero estar con ellos». Y el Señor le gustó de mis palabras, porque Él tampoco quiere estar con este tipo de gente. Él va a arrojarlos al infierno, así como si fueran basura. Él los llama paja, que es la misma cosa, para ser quemados para siempre. Bueno, vamos a pasar a la siguiente carta de Gambia, África. Y dice, querido pastor Tony Alamo, me gustó tanto leer su literatura cristiana, el boletín cristiano de Tony Alamo. Un amigo me dio la copia que leí, aunque la edición era de octubre 2003. Me gustó mucho el mensaje. El pastor Alamo comenta diciendo, la Biblia regresa más que eso, y yo gozo mucho de leer la Biblia. Las cosas que el Señor me ha dado en el Espíritu no son viejas, son tan nuevas hoy que ayer, porque están ganando a miles de almas a través del mundo. Continuemos con la carta y dice, sinceramente pienso que usted es un mensajero de Dios cargando consigo el mensaje de los últimos días. Ciertamente el mundo y la iglesia necesitan oír estos sermones contra la inmoralidad sexual. El pastor Alamo comenta diciendo, el mensaje de la inmoralidad sexual es un mensaje fresco, no viejo. Pero lo que lo hace parecer viejo es cuando la gente lo llama viejo. Todos serán juzgados por esta vieja religión, que en realidad es nueva y vibrante, hoy como la fue ayer. Continuemos con la carta que dice, ciertamente el mundo y la iglesia necesitan oír estos sermones contra la inmoralidad sexual, contra la homosexualidad y el misterio Babilonia, la Iglesia Católica Romana. El pastor Alamo comenta diciendo, oí al Papa decir que tenemos que librar a los sacerdotes que violaron a estos niños que cantaban en el coro y que tuvieron sexo anal y oral con ellos. Dijo que hay mucha tentación en el mundo. Bueno, lo que dice Satanás no le podría aplicar a los que son del Señor, puesto que el dicho es anticristo. El Papa es un viejo pervertido. Tiene unos 81 años de edad, tiene un pie en el cementerio y el otro en el ataúd. Pronto se encontrará con Dios, así como hizo Juan Pablo el II, y averiguará quién es. Es un espíritu inmundo. Continuemos con la carta y dice, este tipo de sermones están volviéndose muy poco comunes. El pastor Alamo comenta diciendo, no son poco comunes conmigo y en mi iglesia. Pasamos hablando de estas cosas en mi ministerio. Continuemos con la carta y dice, como el clero de diferentes iglesias prefieren predicar sermones más dulces que ofenden a nadie en la iglesia. El pastor Alamo comenta diciendo, no hay tales sermones en la Biblia. Mejor es que despierten. Tomen la Biblia y léanla, y no le presten atención a los falsos profetas. Continuemos con la carta, y dice, oro que el Señor lo prospere más y más, y extienda su costa. Yo soy un misionario estacionado en Gambia, y alcanzo a los pueblos en Gambia. Por favor, pastor Alamo, quiero que sea mi guía, considerando que usted es más maduro que yo, con más experiencia como un ministro. El pastor Alamo comenta diciendo, no me llames viejo. El pastor se ríe. Continuemos con la carta y dice, por favor envíeme un paquete con varias copias de su libro El Mesías a la dirección arriba. Quiero darle una copia a cada pastor y predicador en Gambia. El libro es muy poderoso y he leído ciertas partes del que han sido publicadas en su boletín. También quisiera que me enviara un paquete conteniendo Biblias. Esto me ayudaría en mi trabajo como misionario. Algunas veces los que han sido conducidos a Cristo no tienen una Biblia y son demasiado pobres para comprar una. Hombre de Dios, quiero que piadosamente considere cómo ayudar a Gambia. Es un país de aproximadamente 2 millones de personas localizadas en el oeste de África. La mayoría, 80% del país, es musulmán, mientras que el 20% que queda son cristianos nominales. Solo 1% de los 20% son verdaderos cristianos que han nacido de nuevo. Hombre de Dios, quiero que considere cómo alcanzar a esta gente que está lista para perecer con su maravilloso ministerio de los últimos días. Gracias por su urgente respuesta. Suyo en la viña de Cristo, Patrick de Gambia, África. Alabado sea el Señor. Creo que paramos de leer en el capítulo 7 de Juan, versículo 35. Continuemos con la lectura y dice: Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? ¿Que no le hallemos? Porque Jesús dijo, me buscarán, pero no me encontrarán. ¿Y a dónde voy? No podrán ir ustedes. Jesús le estaba hablando a los malvados. Jesús estaba en camino al cielo, y los malvados no podían ir allí con él. ¿Se iría a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? La Biblia dice que los judíos fueron dispersados y lo estuvieron por 2000 años. Y hace poco regresaron a su tierra, que es Israel. Dios los esparció a cada nación porque en ese tiempo dijeron que la sangre de Jesús está sobre nosotros y nuestros hijos. Así que han sido maldecidos. Miren a todos los católicos nazis que los arrojaron a hornos y a incineradores y a fosos. Los asesinaron por los millones. Dicen que fueron 6 millones que murieron del pueblo de Dios. Nosotros no estamos supuestos de matar a nadie solo porque no creen. Estamos supuestos de predicarles el Evangelio. ¿Cómo pudo el Hitler católico ser un cristiano siendo un católico? Y el culto católico es el que odia a los judíos. Como he declarado antes, el hombre que conocía yo, quien era dueño de la revista Touchbox, se llamaba Arnold. Él es judío y se cambió el nombre. El Papa en ese tiempo quería promover una canción e hizo una grabación cantando o algo así. Y llamó a mi amigo, el que era dueño de la revista Touchbox, mi amigo ya muerto, pero le ofreció un boleto de ida y vuelta a Roma. Y cuando llegó, fue bienvenido con un desfile de vehículos, una limusina y un montón de motocicletas que lo llevarían al Vaticano. El Papa estaba muy ocupado, así que dejó que uno de sus siervos le mostrara las catacumbas. Mi amigo luego les preguntó, ¿de quién son todos estos cajones? Le contestaron, nuestros enemigos. Mi amigo luego preguntó, ¿quiénes son sus enemigos? Le contestaron, los judíos. Mi amigo comenzó a decir toda clase de mala palabra, porque mi amigo así hablaba, con profanidad, y dijo que quería que lo llevaran al aeropuerto enseguida. Dijo que no quería ver al Papa ni a ninguno de ellos, y lo llevaron al aeropuerto. Yo le testifiqué a mi amigo y me dijo, Tony, sé que tienes la razón acerca del Vaticano. Todos saben que tienes la razón, pero ¿qué haremos? Yo le dije que había mucho que podían hacer. Le dije que podían orarle al Señor para que pusiera un fin a toda la maldad y a todos los malvados espíritus. Así que en la Escritura están diciendo, ¿podemos encontrarlo donde va? ¿A dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos? A los muchos judíos que han sido dispersados a través de las naciones por decir tales cosas. Al fin dijeron, ¡mátenlo, mátenlo! Eso fue antes de que lo mataron. Dijeron, ¿se irá a los dispersos o entre los griegos y enseñará a los griegos?
no sabían de qué hablaban. Verso 36. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, mientras oía tantas cosas negativas, le dijo a todos los judíos que se encontraban allí, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque la palabra de Dios es como la vida, es como el agua en el otro lado del firmamento. Hay agua que beber aquí en la tierra, y luego hay el Espíritu Santo de cual beber, y esta agua hará ríos de agua vivas correr de nuestras barrigas. Podremos contestar toda pregunta por el Espíritu Santo. Continuemos con el verso 39 que dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Cuándo entonces fue dado el Espíritu Santo? Fue después de la resurrección del Señor y luego, después de su ascensión, despachó a los que esperaban y que estaban allí en fe, creyendo que recibirían poder porque Juan el Bautista había dicho, ustedes tendrán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ellos de veras querían ese poder, y en estos últimos días, justo antes de que regrese el Señor Jesucristo a la tierra, la Biblia dice que estamos en los tiempos más peligrosos que han existido. Por tanto, nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo más hoy que en cualquier otro tiempo. El Espíritu Santo todavía no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué quería decir esto? ¿Que Jesús todavía no había sido glorificado? Esto quiere decir que después de que fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, y después que ascendió al reino de Dios, convirtiéndose en el Espíritu vivificante, y los que se encontraban en el aposento alto en el día de Pentecostés, estaban allí reunidos buscando y esperando que el Señor derramara el bautismo del Espíritu Santo, lo cual hizo, y hablaron en otras lenguas. Es la señal de que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, es que hablas en lenguas. Pero el hablar en lenguas no es el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es, por ejemplo, cuando te encuentras en una reunión, en un lugar, y hay alguien allí, y de pronto el Espíritu de Dios cae sobre ti y comienzas a hablar en lenguas, y de pronto te pones a hablar en lenguas y hay un intérprete allí que le dirá a la persona con quien habla el Espíritu Santo algo en su vida que nadie más sabe. Como Susi, ella le testificó a un rabí en Los Ángeles, y ella era joven y bella, y el rabí le dijo, hija, ¿por qué no vas a bailes y cosas así? ¿Por qué no sales a divertirte con el resto de los jóvenes? Ella contestó en lenguas, y él comenzó a gritar, hija, hija, no hables así. Luego, después de que partió el espíritu, Susi le preguntó al rabí lo que acababa de decir. Y el rabí no le quería decir hasta que Susi lo molestó tanto que le dijo, dijo que él había estado en cierta guerra en el extranjero, y cuando marchaban vio hacia la derecha y allí vio una colina, y Moisés estaba parado arriba con una vara en su mano, y le dijo a Susi que él vio esta visión, pero que nunca le había dicho eso a nadie porque temía lo que dirían los judíos. Dijo que detrás de Moisés había una cruz, y que el Mesías estaba muriendo en la cruz por los pecados del mundo. Y Susi le contestó, tú sabes y tienes que decirle a la gente de tu congregación. El rabí le contestó diciendo, no puedo, hija, estoy muy viejo y no podré aguantar lo que me harán. Me crucificarán a mí. Susi le contestó diciendo, sería mejor que te crucifiquen y que termines en el cielo que quedarte callado y terminar en el infierno por no decirles algo a la gente que podría causar su salvación. De esto es que se trata el bautismo del Espíritu Santo. Es para edificar y mostrarle a la gente que el Señor está vivo y que conoce algo acerca de ti que nunca le has dicho a nadie. Él nunca le dijo a nadie que había visto al Mesías muriendo en la cruz y a Moisés parándose delante de Cristo. Continuemos con el versículo 40 y dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta, y era más que un profeta, era Dios, lo dijo. No era solo un profeta, él dijo también que era Emmanuel, Dios con nosotros. Continuamos con el versículo 41 y dice, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Bueno, él salió de Belén. Continuemos con el verso 42 y dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David? Cristo salió de Belén, pero anduvo por todo Israel. Versículo 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. También hay disensión hoy, porque yo les estoy diciendo cosas del Antiguo Testamento que son 100% la verdad, o 1000% la verdad. Continuemos con el versículo 44 y dicen, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Querían matarlo, y nos quieren matar a nosotros también, por enseñar cosas no aprobadas por ellos. ¡Qué cosa! Meros seres humanos juzgando la palabra de Dios. Por estas cosas terminarán tantos en el infierno y en el lago de fuego, donde gritarán para siempre sin que Dios les preste ninguna atención. El Señor se burlará de ellos. Continuamos con el versículo 45 y dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Verso 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Verso 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Verso 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Bueno, Nicodemo sí creyó y visitaba a Jesús de noche. Temía ser visto por la gente, y habían más, José de Arimatea también, y Gamaliel y el apóstol Pablo, quien también era del Señor. Continuemos con el verso 49 y dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Verso 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Verso 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Verso 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? En otras palabras, ¿crees también en Jesús? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, yo nací en Joplin, Missouri, y fui criado en Montana. ¿Quiere decir esto que no vine de Joplin, Missouri? ¿Que no nací allí? Esto es lo que están diciendo. Están haciendo lo que pueden para deshacerse de él, puesto que temían que él iba a apoderarse del país entero y ponerlos fuera de comisión. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Continuemos con el versículo 53 y dice, cada uno se fue a su casa. Este fue el fin del capítulo 7. Comenzaremos ahora con el capítulo 8, versículo 1, que dice, y Jesús se fue al monte de los Olivos, verso 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba, verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, verso 4, le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio». Verso 5, «Y en la ley nos mandó a Moisés, el polígamo, que tiene tres esposas, a apedrear a tales mujeres». «Tú, pues, ¿qué dices?» Verso 6, «Mas esto decían tentándole para poder acusarle, para ver si creía en la ley de Moisés. Jesús dijo que no vino para destruir la ley, sino para cumplirla». Continuemos con la lectura que dice, «Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús no denegó la ley». Versículo 7. «Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Así que no denegó la ley, se puso de acuerdo con ellos y dijo que ella debería de ser apedreada a muerte, pero que sólo los que estaban sin pecado podrían apedrearla, y todos se fueron. Bueno, se me ha acabado el tiempo. Es tiempo ahora para orar. Ninguno de ustedes están contra la oración, ¿verdad? A menos que tengamos entre nuestros oyentes fariseos. Y sé que sí hay fariseos entre nuestros oyentes. Si quieren ser salvos, si quieren recibir cada palabra que procede de la boca de Dios, digan esta oración al Señor, y así serán salvos. Digan, «Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Padre y Dios y Espíritu Santo. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clama a nombre de Jehová será salvo. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que estoy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias y gloria al Señor. Encuentra una Santa Biblia, versión Reina Valera, 1960, y lee la Biblia. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa, número 614. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O envíanos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para obtener más perspicacia de la palabra de Dios, asegurando su lugar en el reino de los cielos. No dejen que ninguno de sus días se les resbale. Ahora cantaré una canción llamada Los días que dejamos resbalar.
The days we let slip by forever never will return, like robins in the springtime. When a day has come and gone, it has been a part of eternity and time. The days we let slip by forever, while we're putting off what we can do tomorrow. For us, tomorrow never pretty ones, the days we let slip by, we'll never live again. Someone around us when a soul has come and gone. Was it saved or lost to the clouds or fire below? The days we left live by forever we will have to face when judgment stands before us. How much we should have cared.